Se suma a nuestra lista de presidenciables porque hemos estado aquí con José Antonio Kast, con Carolina Toá, estuvimos el otro día con la exministra Janet Jara y hoy día nos acompaña el candidato presidencial del Frente Amplio que nos confidenciaba, es primera vez en los estudios de Radio ADN, hemos estado hablando alguna vez por teléfono, pero sí, sí. Bienvenido a ADN, Gonzalo Winter.
Muy gracias, muy contento de estar acá.
Diputado, ¿cómo le va?
Les comentaba además, lo voy a decir al aire, que Radio ADN juega un rol muy importante en mi vida porque mi señora tiene el hábito de prender la radio ADN en el instante en que se despierta.
Lo que es muy bueno si se despierta a la misma hora de usted.
Efectivamente, cuando a mí me toca una hora más, claro. A Radio ADN juega otro rol en
no
mi vida.
No le caemos tan bien. Oiga, diputado, ¿dónde está hoy día la campaña de Gonzalo Winter? Se lo pregunto en la misma lógica que se lo preguntábamos a la presidenta del Frente Amplio el otro día, porque hemos visto a candidaturas desplegadas, con actividades, con pautas todos los días, sí. con propuestas sobre la mesa, y no hemos visto lo mismo con Gonzalo Winter. Y de ahí que la pregunta sea, no de en qué está la campaña, sino dónde está hoy día la campaña.
Sí, efectivamente, yo asumí la candidatura y acepté la nominación de manera muy posterior a los otros candidatos que están en carrera. Recordemos, bueno, José Antonio Kast está en carrera hace, digamos, 3 años desde la elección pasada, Evelyn Matthei hace unos 2, etcétera. Y me da la impresión de que las ministras Jara y la ex ministra Jara y toda tenían claro que iban a ser candidatas con anterioridad a mí, lo cual no tiene nada malo ni de bueno, sino que es un hecho nomás. Nosotros estamos armando el comando, pero sí, nuestros equipos programáticos ya están casi listos con las 50 ideas para el futuro que vamos a empezar a presentar el día de hoy en la noche. Uh-huh. Y este fin de semana empieza el despliegue territorial. Yo los despliegues territoriales los voy a hacer efectivamente los fines de semana, uh-huh. porque yo sigo en este momento con mis labores de diputado. Y después de cada actividad territorial va a haber asociada una propuesta para el futuro.
O sea, hoy día está más claro en que está la campaña de Gonzalo Winter y no dónde, que va a empezar con ese trabajo territorial.
Claro, de hecho este sábado vamos a estar en Valparaíso, vamos a tener varias actividades en Valparaíso, vamos a tener actividades en el puerto, vamos a tener actividades con el mundo de la pesca y el día domingo vamos a estar en Maipú, ¿ya? Con el alcalde Bodanovich y en Valparaíso con la alcaldesa Camila Nieto.
¿Se usa el alcalde Bodanovich como vocero de la campaña de Gonzalo Winter?
Va a ser uno de los voceros, todavía no presentamos el comando definitivamente, pero el rol que va a ocupar todavía no está definitivo, pero evidentemente que por lo pronto puedo adelantar que en materia de modernización del Estado, que es un tema el cual él le ha hincado el diente, en materia de, digamos, estructuras municipales, etcétera, él va a jugar un rol muy importante, muy incidente, ¿ya? Lo que sí me parece importante señalar es que nuestra presentación de las 50 propuestas para el futuro comienza el día de hoy, en la noche, a través de un video. Lo que pasa es que queríamos tenerlas bien claras, porque la propuesta que yo voy a presentar hoy día, uh-huh. en la noche, incluye cálculos de cuánto cuesta, incluye cálculos de qué porcentaje el presupuesto nacional implica, e incluye de dónde vamos a sacar la plata. Pero hoy día en la noche, puedo adelantar de qué se trata, pero el día de mañana viene otra, y el sábado en Valparaíso anunciaremos propuestas de futuro para los puertos y el domingo asociadas a la actividad de Maipú.
Diputado Winter, a propósito del sí. alcalde Bodanovich, ¿no le juega un poco en contra en la entrada de esta candidatura presidencial del Frente Amplio el que para muchos tal vez usted no fue la primera opción? Que se habló de Bodanovich, que se habló de Beatriz Sánchez, que se hablaron de otros nombres antes de que lo nominaran a usted.
No, la verdad es que eso me parece que es un proceso natural de conversación en un partido.
¿Cómo el descarte?
No, para nada. Que me nominen candidato presidencial de mi partido es el mayor honor que se le puede dar a un militante. Nosotros tenemos un comité central, fue 104 votos a favor, ninguno en contra. Además, fue la única propuesta de nombre que fue llevada a votación. Lo que pasa es que, claro, el alcalde Bodanovich estaba muy bien en las encuestas después de su elección en Maipú, pero también yo entiendo sus motivos y entiendo también por qué parte de los militantes siempre abogaron por mi nombre y no por el del alcalde Bodanovich.
¿Por qué?
Que no tiene... Tiene que ver con lo siguiente, hemos jugado roles distintos y parte del rol que yo he jugado en los últimos 7 años ha implicado, en primer lugar, recorrer el país completo. Yo he estado en tanto diputado en las 16 regiones del país, y en, no en todas, pero en casi todas las comunas, varias bastante de bastante difícil llegada, uh-huh. ¿ya? Pero además, y aquí viene algo que puede resultar un poco delicado, el alcalde Bodanovich ha hecho una gestión extraordinaria de la comuna de Maipú, lo que me convierte a mí en un admirador del alcalde Bodanovich. De hecho, me gustaría algún día votar por el alcalde Bodanovich. Pero un candidato presidencial debe hacer el trabajo de tomar posición en todas y cada uno de los asuntos que unen a los chilenos y también en aquellos asuntos que lamentablemente nos dividen.
O sea, en esa lógica nosotros, siempre fue mejor candidato.
Y a nosotros no nos gusta dividir a los chilenos, pero los chilenos pensamos distinto. Desde el instante en que tomaron preso al rey Fernando VII, los chilenos, habían algunos que eran realistas, otros que eran independentistas, otros que eran moderados, ¿cierto? Y yo en estos 7 años he tenido que hacer el trabajo de tomar posición en todas y cada uno de los asuntos que se requieren tomar posición en la política. El alcalde Bodanovich no había hecho ese camino, había hecho otro camino, más corto, además, el alcalde hace 3 años, 3 años y medio, de hecho, cuando empezó esta discusión, recordemos que ellos asumieron un poco más tarde por el coronavirus, y por eso yo entiendo que sus motivos son súper razonables.
Pero más allá de eso, ¿usted se siente y se ha sentido siempre mejor candidato presidencial hoy día, en este momento, que el alcalde Bodanovich?
Es una pregunta compleja, porque como él efectivamente estaba marcando la encuesta, yo creo que eso también lo volvía un buen candidato.
Desde el punto de vista del diagnóstico que usted está haciendo, con ese diagnóstico, ¿usted es mejor candidato hoy, insisto?
Sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, y yo tengo la impresión de que el alcalde Bodanovich comparte esa opinión, por lo tanto no es ninguna, lo que acabo de decir no tiene ni una gota de polémica, ¿no?
Ahora, hoy día usted no compite con Bodanovich, compite evidentemente con...
De hecho sí.
¿Por qué?
Porque compito con Paulina Bodanovich.
Bueno.
Ah, bueno, claro.
Buen punto. Te iba a decir, compite con Paulina
Bodanovich. Hay Bodanovich,
mucho Bodanovich. Compite eventualmente con el diputado Mulet, compite con Janet Jara. ¿Y qué lo hace usted mejor que todos ellos? ¿En qué se diferencia usted? ¿Por qué la gente debiera, quienes van a asistir a las primarias del oficialismo, votar por usted y no por las otras candidaturas?
Yo creo que por algunos motivos que se van a expresar durante la campaña, y uno es el principal, que nuestro partido tiene una propuesta de futuro para el país, una propuesta de desarrollo al 2050.
Pero las otras están en lo mismo.
Que es una mejor propuesta. Ah. Y por eso es que esto se va a entender al calor de la discusión. Yo creo que es una mejor propuesta. Es una propuesta más concreta, y porque mi liderazgo, creo que la ciudadanía lo va a poder apreciar en la medida en que es capaz de proponerle al país, un país que vive muchas frustraciones, muchos dolores, una alternativa de cambio. Justamente en un momento en que parte del país está creyendo en alternativas de cambio, que son un festival de falacias como las de Johannes Kaiser, yo no creo que sea el incorporar ideas de ese lado, pero sino que más bien plantear un proyecto de futuro.
Pero
¿no?
Vamos por parte, o sea, lo de Kaiser, lo de Kass, lo de Matthei será eventualmente a futuro, digamos, pero hoy día usted se enfrenta a unas primarias del oficialismo donde, insisto, se va a tener que diferenciar de las otras candidaturas que ya han marcado algunas diferencias por de pronto con el propio gobierno. Bueno,
estoy más o menos en desacuerdo con parte de la premisa.
¿Por qué?
Porque en la primaria, todos los que estamos ahí en la papeleta ya tenemos el acuerdo de que lo que nos une más es de lo que nos divide, y por lo tanto estamos de acuerdo en gobernar juntos, gane quien gane.
Ya. Pero
eso significa que efectivamente en la primaria vamos a elegir a quién es el más efectivo para enfrentar a Kast, Kaiser y Matthei.
Ya.
Por lo tanto, en la primaria sí vamos a tener que hablar de Kaiser y de Kast. ¿Ya?
Ahora, en esa primaria, le insisto, hay quienes ya se han comenzado a distanciar del gobierno. Han dicho que no son una
continuidad
del gobierno. Usted es tal vez el único hoy día que dice pretendo ser continuador
así
del gobierno de Gabriel Boric. Un gobierno que las encuestas marcan un bajísimo apoyo.
Y es muy interesante porque usted ha revisado, y los auditores de ADN los invito a revisar, cuál es el apoyo que en las mismas encuestadoras tiene la oposición. La oposición donde están Kast, Kaiser y Matthei. Y es muchísimo más bajo que el del gobierno. Entonces, asumir que la baja aprobación del gobierno se extiende a lo presidencial naturalmente y no a la baja aprobación de la oposición es una argumentación que tiene un defecto, ¿no? Por lo tanto, yo descartaría que eso signifique que está decantado el asunto. Ahora bien, eso de los desmarques es bien interesante. Carolina Toá es nominada candidata presidencial del BPD luego de ser 3 años ministra del Interior del gobierno del presidente Boric. Paulina Bodanovich, su cargo por el cual es más célebre, ¿no? Es presidenta del Partido Socialista. Partido que tiene ministerios como Interior, tuvo Sexpress durante todo el gobierno.
Hacienda.
Defensa. ¿Ya?
No, Defensa. Bueno, es PPD, Defensa, sí.
Bueno, pero es PPD hace un mes.
Sí.
Pero tiene toda la razón.
Sí,
le agradezco la precisión. ¿Ya? Y Janet Jara tiene una trayectoria impecable, pero se hizo más notoria al punto de ser candidata presidencial siendo ministra del Trabajo el presidente Boric.
O sea, ¿se equivocan las otras candidaturas al tratar de desmarcarse del gobierno?
No, no sé, yo no sé si se equivocan, porque yo no tengo ninguna facultad para darles consejo, ¿ya? Pero es un poco extraño para la ciudadanía escuchar que se desmarquen de un gobierno del cual han sido no parte, sino parte sumamente protagonista, ¿ya? Entonces, ahí esa diferencia, cuando usted dice que usted es el que...
El continuador.
Claro. No es que yo sea más continuador, ¿ya? Es que yo soy el que dice lo obvio, que es que evidentemente somos continuismo de este gobierno. Entonces, lo que aquí se va a desmarcar no es que la gente va a decir, ah, mire, voy a votar por Winter porque es más continuador, sino porque Winter no me está enredando, sino que Winter me está diciendo algo que me parece evidente, natural y obvio.
Diputado, el tiempo avanza a velocidad que no nos gustaría y nos queda...
¿El de la entrevista?
Sí, ay. Yo tengo dos preguntas puntuales. Lo primero, que...
Pero eso es porque lo estamos pasando bien, ¿no?
Lo del socialismo democrático. A río revuelto, ganancia de pescadores, usted asume que eso es así, ¿no? Y que lo que está pasando entre Carolina Toá y Paulina Bodanovich podría terminar favoreciendo su candidatura y la de Janet Jara.
A ver, yo efectivamente creo, yo no soy analista político, pero la sensación me dice que yo efectivamente voy a ganar la primaria, ¿ya? De hecho, aplicando normas de análisis político clásica, si ustedes analizan la tendencia, efectivamente la cosa va para allá. Yo no estaba en las encuestas, me lanzo, y en el momento en que asumo la candidatura, ya las encuestas hablan de un triple empate técnico, ¿ya? Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con esta teoría de que por el hecho de que haya dos de socialismo democrático necesariamente. ¿Por qué? Porque eso es asumir que hoy día la sociedad chilena es como la de, pongámosle, entre el año 60 y 90 y, no sé, 60 y 2000, en donde efectivamente grandes franjas de la población se sentían siempre identificadas con un determinado sector, ¿ya? Y yo creo que hoy día la población chilena, la inmensa mayoría de los chilenos, va a mirar las elecciones, va a mirar la franja, va a mirar los debates y entonces va a tomar una decisión. Y no necesariamente es que haya 2 millones de personas que voten necesariamente por el candidato socialismo democrático y que si va... No, puede ser que Paulina Bodanovich tenga un desempeño en el próximo mes tal que ella termine arrasando, y puede ser que cualquiera de los candidatos... Eso pasa, ¿no?
Ya, perfecto.
No,
otro.
No creo que en la última elección la mayoría de los chilenos hayan sido frente amplistas. No, que al calor de la elección decidieron presidente Boric... Y eso...
Ok. Lo otro, usted nos decía recién a propósito de las propuestas y cómo va a ser la entrega de sus propuestas, la presentación del comando, etcétera, y esto va a ser los fines de semana, porque usted decía... Las actividades territoriales los fines de semana. Y esto porque usted decía que usted sigue siendo diputado. Al principio de la campaña, sobre todo cuando entra la ministra Jara, habla de Kaiser y Kaiser le dice, bueno, usted está usando recursos de todos los chilenos porque sigue siendo diputado y sigue haciendo campaña. ¿Va a tomar usted alguna medida, por ejemplo, como seguir siendo diputado sin goce de sueldo para enfrentar la campaña de la primaria?
Sí, vamos por parte. Solo para ilustrar a los auditores, pues no tienen por qué saberlo, la renuncia al cargo de diputado no existe. Y eso se da en casi todo el mundo, tiene una explicación.
No, claro.
Que a mí me encanta porque me encanta el derecho constitucional, pero no la vamos a hacer al aire ahora porque es muy larga, ¿ya? Tampoco existe la renuncia a la dieta. Y hay un antecedente en donde se consultó a los intérpretes oficiales de la ley porque un diputado pidió renunciar a su dieta y se le planteó que no es posible renunciar formalmente a la dieta. Obviamente se puede donar, etcétera, pero porque la dieta está, no sé si me permiten una frase de derecho constitucional, la dieta es una protección al Congreso Nacional y no una remuneración al diputado, porque en el fondo es la ciudadanía la que intenta que...
tengan funciones y que... Claro.
No, que si yo como pueblo soy el que mantiene al diputado, no lo está manteniendo otra persona. Claro. De manera opaca. Ya,
pero dicho eso, ¿qué se puede hacer?
Dicho, o sea, eso, yo por que... ahora voy a mantener mis labores de diputado. Desde que fui proclamado, no he faltado ni un día al Congreso, etcétera, pero sí debo confesar que estoy en evaluación de si es posible ser un buen candidato al mismo tiempo que ser diputado, y allí habrá anuncios también.
Oiga, dicho eso...
¿Pero qué línea? ¿En la línea de la remuneración o en otra?
En todas las líneas, incluyendo esa.
Porque estamos diciendo que no se puede renunciar.
No, renunciar al cargo de diputado en ningún caso, porque no existe,
no,
sencillamente.
Por eso.
Pero encontrar algún modo de establecer algún tipo de régimen, pero tiene que ver también con la decisión de campaña. Yo por ahora he decidido que la campaña se hace los fines de semana. Ya.
Oiga, se lo he preguntado a los otros candidatos, a Toá, a Matei, en fin, a Jara, ¿alguna debilidad ve en su candidatura, al ser una candidatura del Frente Amplio? ¿Cree que le vaya a pesar, no sé, caso convenios, Democracia Viva, temas que han cruzado estos últimos años del Frente Amplio?
Le agradezco mucho que haya separado el caso convenio de Democracia Viva. Porque el caso de Democracia Viva, que es este famoso convenio en
Antofagasta... Mi pregunta era por la debilidad de su candidatura.
Sí, es que vamos por parte. Porque el caso convenio, si usted lo separa de Democracia Viva, entonces es un caso que afecta a casi todos los partidos políticos y muy menormente al Frente Amplio. De hecho, los más afectados por el caso convenio son políticos de derecha. De hecho, el único parlamentario que está en este momento formalizado por la justicia, por el caso convenio, es del Partido Republicano, sí, diputado Mauricio Ojeda. ¿Ya? Y el caso de convenios principalmente está arraigado en los gobiernos regionales y no en el gobierno central que dirige Gabriel Boric, y especialmente en los únicos dos que son de derecha, que son Biobío y Araucanía. Perdón que haga la precisión, pero eso es súper importante. Segundo, no creo que me vaya a afectar. Creo que a todos los partidos les afecta de alguna medida la historia de sus partidos, pero yo lo he dicho en otras ocasiones, a mí me parece mucho mejor la experiencia que ha adquirido el Frente Amplio en la ingrata pero linda tarea de gobernar que la frescura que te daba la juventud y hacer lo nuevo y de esto que tienen todos los grupos nuevos políticos. Yo creo que el Frente Amplio no lo decía, pero de que se genera cierto efecto que es como yo podré cambiar todo, ¿no? Y que ahora lo tiene el Partido Republicano porque no ha gobernado, lo tiene el PDG, ¿cierto? Lo tiene el Social Libertario, etcétera. Incluso lo tienen candidatos de izquierda que no han sido parte del gobierno. Yo prefiero la experiencia adquirida. Yo prefiero que a mí me gobierne quien tiene experiencia, quien solamente tiene la frescura que da la juventud, porque eso, a la hora de los que hubo, es un valor menor.
Diputado candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, muchísimas gracias por esta
No, muchas gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien.
Buenos días.
8:56 minutos.
8:56 minutos.
ADN. Lo que tienes que saber.